Buenas noches, Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Bueno, yo sé que todos vinieron porque quieren saber el futuro. Les voy a decir el futuro. Hechos capítulo 1, mira lo que dice el versículo 6. Dice: entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, este es el día y a la mera hora cuando Cristo asciende al cielo. Él está preparándose subir al cielo. Y lo que me interesa aquí en este versículo es que los apóstoles preguntan a Cristo poquito antes de que Él sube al cielo. Ellos preguntan esta pregunta que dice: ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Ahora, primeramente lo pongamos en contexto. Porque lo que sabemos es que Jesucristo fue anunciado por Juan Bautista como el rey que iba a venir. Jesucristo vino predicando: el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesucristo estaba enseñando donde quiera que Él fuera. Él estaba sanando a los enfermos, a los leprosos, sanando a los ciegos, levantando a los muertos, enseñando que las personas tenían que amar a sus enemigos en vez de odiarlos, y enseñando que tenían que ser más justos que los mismos fariseos para poder llegar a entrar a ese reino. Cristo había dicho a Nicodemo que tenía que nacer otra vez para entrar en ese reino, y Cristo había enseñado que tienen que tomar su cruz y seguir en pos de Él. Y cuántas cosas Él había enseñado. Tenían que volverse a ser como niños pequeños para entrar en el reino. Y luego Cristo les dijo que Él tenía que ser sacrificado en Jerusalén y tenía que ser muerto, y que al tercer día Él iba a resucitar. Y lo que encontramos aquí es que los apóstoles quizá no entendieron mucho de todo esto, lo que fue enseñado por Jesucristo. Pero después que Cristo fue entregado, traicionado por Judas, y ellos todos esparcidos, y Él había muerto, y ellos lo vieron muerto, y luego lo vieron sepultado, y todos ellos tristes, Cristo resucitó de los muertos al tercer día, y les apareció vivo delante de ellos, delante de muchos, en una ocasión de más de 500 personas. Y llegando al final de toda esa trayectoria de 40 días que Cristo anduvo con ellos, después de haber resucitado a los muertos, ellos llegan a un monte donde Cristo por último se va a ir. ¿Y qué es la pregunta que ellos preguntan? Señor, ¿restituirás el reino en este tiempo a Israel? Ahora, yo no sé si tú entiendes, pero esto se me hace un poco anticlimático. Lo que ellos están diciendo, lo que Cristo les había enseñado tanto tiempo, de nacer de nuevo, de no preocuparse por las cosas de este mundo, ni siquiera congojarse por el día de mañana, de las cosas que Él les había enseñado acerca del Espíritu y la justicia, y lo que es verdadero, y cuántas cosas que Él les había enseñado, y aún así, después de haber muerto y resucitado, lo que está en su mente es: ¿restituirás el reino en este tiempo a Israel? Y la respuesta que Cristo da es: no te preocupes de eso. No te toca a ti saberlo. No es algo que tú vas a poder saber. Esto es algo que Dios ha puesto en su propia potestad. Ahora, yo no sé si esto significa que el día y la hora no está decidido todavía, porque dice que está puesto en su potestad, pero esto no me importa. Lo que yo sé es que lo que Cristo dijo a ellos no es que están equivocados. ¿Cuántas cosas les he enseñado durante tanto tiempo acerca del reino, que es un reino espiritual, que es algo que cambia el corazón, que tienen que nacer de nuevo, que tienen que volverse a ser como niños? ¿Cuántas cosas dice la Biblia, dice Cristo, en esos tiempos? Y estos apóstoles todavía no pierden el pensamiento que Dios va a poner el reino, que va a restituir el reino a Israel. Y la razón que no se les había salido del pensamiento esta cosa es porque esta cosa es profetizada tantas veces en el Antiguo Testamento que ellos no pueden pasarlo por alto. Es más, te voy a decir algo. Yo no sé si tú sabes, pero la iglesia primitiva, o sea, cuando dicen la iglesia primitiva, no está hablando de neandertales y hombres cromagnon. Está hablando de la iglesia original, de los apóstoles. Ahora, entonces, la iglesia primitiva en tiempos de los apóstoles, todos ellos estaban esperando en cualquier momento que venga el reino de Dios, que venga Cristo a reinar sobre ellos. Y no solamente esto, pero ellos estaban esperando en la primera generación después, y en la segunda y la tercera. No fue hasta el año 250 después de Cristo que se cambiaron de opinión acerca de estas promesas. Quiero decir que todos los hermanos en los primeros siglos eran lo que se llamaban chileastas. Ellos creían en un reino de 1000 años. Chileasmo significa 1000 años en griego. Como milenio significa 1000 años en latín. Okay, entonces, milenio o el 1000 años, el reino de 1000 años, era la esperanza de todas estas personas, aún de los judíos. Por esto los apóstoles, cuando Cristo resucitó de los muertos y está al punto de ser levantado, y Cristo les había dado la comisión grande de ir a predicar el evangelio, esto no más para que lo entiendas, el evangelio es que tus pecados serán perdonados si crees en Cristo. Sí, evangelio les fue ordenado predicarlo en todo el mundo, aún a los gentiles, y ellos están preguntándole acerca de restituir el reino a Israel en ese tiempo. Ahora le voy a explicar por qué. ¿Por qué? Es por lo que está dicho en la Biblia acerca de este asunto. Quiero que leas 1 Samuel capítulo 2, versículo 10. 1 Samuel 2. Yo nomás voy a tocar la superficie de los versículos que hay en cuanto a esta cosa, pero que tú lo debes ver. 1 Samuel 2, versículo 10. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los términos de la tierra y dará fortaleza a su rey y ensalzará el cuerno de su Mesías. Ahora sí, lo estás viendo desde Primera de Samuel, Ana dando gloria a Dios en aquel entonces. Esto es antes de los reyes, antes de David, antes de Saúl, aún antes de Samuel. Es la mamá de Samuel que está alabando a Dios, y ella está dando aquí el entendimiento claro que Jehová va a venir del cielo y reinar con el Mesías aquí en la tierra. Esto es desde entonces. Mira Isaías capítulo 2. Salmo capítulo 2. Vamos a leer el segundo Salmo. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, entonces hablará a ellos en su furor y turbarálos con su ira. Yo empero he puesto mi rey sobre Sión, monte de mi santidad. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las gentes, y por posesión tuya los términos de la tierra. Quebrantarlos haz con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Y ahora, reyes, entended, admitid corrección, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Besad al Hijo, porque no se enoje, y perezcáis en el camino cuando se enciende un poco su furor. Bienaventurados todos los que en él confían. Ahora no sé si tú entiendes, pero lo que aquí está prometiendo al pueblo de Israel es que Jehová va a venir del cielo y reinar con su ungido aquí en la tierra. Es lo que está prometido. Ahora mira Salmo 47. Mira lo que dice Salmo 47. Dice, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es terrible, rey grande sobre toda la tierra. Él sujetará a los pueblos debajo de nosotros y a las gentes debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro rey, cantad, porque Dios es el rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia, reinó Dios sobre las gentes, asentóse Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se juntaron al pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra, él es muy ensalzado. Ahora, algo que es muy importante que entiendas aquí, que este salmo hace claro que los judíos esperaban de ese rey que él iba a sujetar todas las naciones debajo de ellos. Ellos iban a reinar sobre las gentes. Los judíos estaban esperando a alguien que venga del cielo para reinar, el Mesías, el ungido, que estaría aquí con Dios reinando y exaltando el pueblo de los judíos sobre todas las gentes. Estas son las profecías, estas son las promesas que había dicho Dios en el Antiguo Testamento a los judíos. Isaías capítulo 2, Isaías 2. Dice lo que vio Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y a Jerusalén. Y acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las gentes, y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las gentes, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada gente contra gente, ni se ensayarán más para la guerra. Busca Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5. Disculpe, Miqueas 4. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será constituido por cabecera de los montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Y vendrán muchas gentes y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y enseñarános en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre muchos pueblos, y corregirá fuertes gentes hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para azadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada gente contra gente, ni más se ensayarán para la guerra, y cada uno se sentará debajo de su vid, y debajo de su higuera, y no habrá quien amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Ahora, este sí es el reino que está prometido. Los israelitas tenían aquí la promesa que en el futuro, en los términos del tiempo, al final de la historia de este mundo, Jehová mismo iba a llegar a reinar en Jerusalén, en la ciudad que ellos conocían. No está hablando aquí de una ciudad celestial en el cielo. No está diciendo que Dios reina en el cielo sobre todos los términos de la tierra abajo. Esto también se dice a veces en la Biblia. Pero en la Biblia aquí ya da una promesa que Israel va a ser exaltado sobre todas las demás naciones de la tierra. Promesa de Dios. Ahora mire lo que dice Isaías capítulo 9. Isaías 9. Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Mire lo que dice Amós 9:11. Amós 9:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo de David caído, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y edificarélo como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es llamado mi nombre poseen el resto de Idumea, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán, y tornaré el cautiverio de mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, y plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová tuyo. Ahora yo no creo que ninguno de ustedes está mal entendiendo estas promesas. Exactamente como tú entiendes lo que está diciendo, los judíos también lo entendían igual. Mira lo que dice Jeremías 23, versículo 5. Jeremías 23. Veintitrés cinco dice: he aquí que vienen los días, dice Jehová, y despertaré a David, renuevo justo, y reinará rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra, y en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Este será su nombre, que le llamarán Jehová, justicia nuestra. Isaías capítulo 11. Créeme, hermanos, estoy tocando nomás la superficie de los textos que hay en la Biblia acerca de este reino que es prometido. Estos son quizá los más sobresalientes y bastan para que tú entiendas lo que ellos esperaban, lo que los judíos estaban esperando por tanto tiempo. Isaías 11, mira lo que dice desde el 1. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y harále entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, no arguirá por lo que oyeren sus oídos, sino que juzgará con justicia por los mansos, a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de sus riñones. Morará el lobo con el cordero, y el tigre con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de teta se entretendrá sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna del basilisco. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como cubren la mar las aguas. Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada de las gentes, y su holganza será gloria. Ahora, ¿ves cuántas veces dice la Biblia que qué tipo de reino va a suceder en el final de los tiempos? Y que la promesa que iba a llegar el Mesías, el Cristo, iba a acontecer cuando llega Jehová para reinar con los hombres, cuando por fin llega el Mesías, cuando por fin nace ese niño que nos fue prometido, cuando por fin llega el Cristo, el ungido de Dios, el que va a reinar. Mira las cosas prometidas. Mira lo que está diciendo a estos pueblos, y mira la importancia que va a tener la ciudad de Jerusalén. Mira la importancia el pueblo de Judá. Mira la importancia de los judíos. Mira qué grandeza, qué holganza van a tener ellos encima de todas las gentes. Ellos van a comer todas las cosas, dice las escrituras, que los gentiles van a estar llevando presentes cada año, que van a llegar a adorar a Dios en su santo monte. Los judíos iban a ser exaltados como nadie puede imaginar. Esta es la promesa, nadie lo malentendió. Tú al leerlo no lo malentendiste, tú supiste lo que él había prometido, tú lo entendiste igual que los judíos lo entendieron. Busca Mateo. Disculpe, Lucas 1:30. Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios, y aquí concebirás en tu seno, y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Ahora, no más consideras tú, estas personas sabían todas estas promesas que acabamos de leer durante toda su niñez, habían escuchado las historias del Mesías y qué iba a traer con él, y luego viene Gabriel, el ángel, para hablar con María y dice: este es aquel que fue prometido, este es el Cristo, el ungido de Dios, él va a reinar sobre las gentes, del trono de David él va a estar, y él va a reinar sobre Jacob, mira que va a ser engrandecido. Ahora entonces, ¿qué hubiera pensado María? ¿Qué está esperando entonces María en aquel entonces? ¿Qué cuando ella sabe quién es este hijo que va a nacer? ¿Qué es su expectativa? ¿Qué está pensando en ese momento? Tú sabrás. Ella misma lo explica, pero vamos a brincar eso y leer lo que dice Lucas 1:68, que es Zacarías cuando él por fin tiene su lengua soltada y él puede alabar a Dios por fin. Dice él, 1:68, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo, y nos alzó un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos, y de mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, y acordándose de su santo pacto, del juramento que juró a Abraham nuestro padre, que nos había de dar, que sin temor, librados de nuestros enemigos, les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos los días nuestros. Ahora entiende lo que ellos estaban esperando. Mira, ellos están regocijando. ¡Ha llegado el Mesías! ¡Por fin está cumpliéndose las promesas! Lo que nos contaban en los oídos desde chiquitos está cumpliéndose en nuestros días. Jesucristo viene, y cuando Él viene, viene como Rey para reinar y exaltar otra vez el cuerno de Israel. Es lo que esperaban. Es lo que estaban pensando el día que Él llegó. Ahora Mateo capítulo 3. Versículo 2. Mateo capítulo 3, versículo 2. Y diciendo, bueno, vamos a leer 3:1. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Reino de los cielos. ¿Quieres saber de dónde viene esa palabra? Daniel, capítulo 2. Lea Daniel, capítulo 2, para saber de qué se está hablando. Es otra de las promesas. Yo brinqué de leerlo en el Antiguo Testamento, pero es importante que sepas de qué está hablando Juan Bautista. Dice 2:44... Y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Daniel 7. Daniel 7:24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley. ¿Quieren saber quién es el anticristo? Pues ahí hay una pista. Y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Empero se sentará el juez, y quitaránle su señorío, para que sea destruido y arruinado hasta el extremo, y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos les servirán y obedecerán. Este es la profecía de Daniel acerca de todos los tiempos y todos los imperios que se terminarán con el reino de los cielos que vendrá. Ahora, cuando viene Juan Bautista predicando, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué piensan que están esperando? ¿Los judíos están esperando qué cosa? ¿Crees que están esperando solamente ser perdonados los pecados? ¿Crees que están esperando solamente recibir algunas bendiciones? ¿Crees que están esperando que su pueblo de Jerusalén, su ciudad, va a ser destruida? ¿Creen ustedes que ellos están pensando que este rey, este Cristo que viene, viene solamente para sufrir y ser matado y aborrecido, que tener solamente unas 12 personas o 120 personas siguiéndole? ¿Tú puedes imaginar la decepción que ellos empiezan a sentir cuando ellos quieren hacerle rey y él les rehúsa? Mira, estos israelitas creían la Biblia. Ellos creían las promesas que nosotros acabamos de leer. Ellos los creían. Ellos estaban esperando el rey. Y viene Jesucristo hablando cosas muy distintas a lo que uno pensaría. Mira, vamos a leer Mateo 11:2. Y oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos diciendo, ese no es lo que yo estaba buscando. Bueno, brincamos ese. Lucas 17:20. Lucas 17:20. Y preguntado por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. Ahora, ¿no puedes tú entender aquí la confusión que empiezan a sentir estos judíos cuando tantos siglos están esperando que el rey Mesías llegará para establecer su reino sobre las gentes, y llega Cristo y ellos dicen: oye, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? ¿Cuándo va a llegar por fin? Y él dice: no vendrá con advertencia. O sea, cuando llega tú no lo sabrás, porque no se va a anunciar, no se va a hacer claro. Es más, él dice: el reino de Dios entre vosotros está. Ahora entonces todos empiezan a decir: entonces, todas estas promesas, ¿qué significan? ¿Qué significan tantas promesas que Dios nos había dado? Ahora entonces los cristianos, después de todo lo que pasó, empiezan a leer la Biblia y decir: oye, nosotros estamos seguros que va a venir el reino de Dios. Y Cristo les hace claro que el reino de Dios es espiritual. Y entonces Él empieza a enseñarles el reino de Dios de una manera de que se acepta a Cristo y que serán salvos y perdonados. Y empiezan a predicar el Evangelio a todos. ¿Pero qué estaban esperando estas personas? Que tarde o temprano Cristo iba a volver luego para establecer el reino que ellos habían prometido. Es la razón que los apóstoles, cuando preguntaron a Jesucristo, ellos dijeron cuando Él subió al cielo: oye, Cristo, tenemos esta cosa, es que no habíamos entendido que ibas a morir, y luego no entendíamos que ibas a resucitar, pero ahora que has resucitado, lo que queremos saber es si tú restituirás el reino a Israel en este tiempo. Y Cristo dice: no te toca saber, lo que quiero de ustedes es que vayan a predicar el Evangelio. Cristo no les dijo que iba a ser luego, Cristo no les dijo que estaban entendiéndolo mal, Él solamente dijo: no te toca saber, predique el Evangelio. Pero pensándolo, ellos empiezan a decir: pues no nos dijo Juan Bautista y también Cristo mismo que el reino de los cielos se había acercado. Estaba cerca. Entonces, ¿qué piensan? Luego, luego. ¿Quién sabe cuándo? Pero será luego. Vamos a ver. Mira lo que ellos escribieron. Filipenses 4:5. Filipenses 4:5. Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El Señor está cerca. Esto fue escrito en el primer siglo a los filipenses. Dijeron, el Señor está cerca. Romanos 13:11. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echémonos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Disculpe, 11. Y conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. Otra vez, dice que está cerca. Primera de Corintios 7. Primera de Corintios 7, 29. Esto empero digo, hermanos, que el tiempo es corto. Lo que resta es que los que tienen mujeres sean como los que no las tienen, y los que lloran como los que no lloran, y los que se huelgan como los que no se huelgan, y los que compran como los que no poseen, y los que usan de este mundo como no los que no usan, porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Puedes tú ver aquí un patrón que está pasando? Todos hablando de que luego, luego, ya va a venir. Esto sí para mí es muy curioso. Mira lo que dice el capítulo 10, versículo 11. Primera de Corintios 10, 11. Y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. El fin, ya cerca, estamos en el fin, dicen. Santiago 5, 8. Santiago 5:8 dice: tened también vosotros paciencia, confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La venida del Señor se acerca. Primera de Pedro 4:7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues templados y velad en oración. El fin de todas las cosas se acerca. Primera de Juan 2:18. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, y así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, versículo 7, he aquí, vengo presto. Versículo 12, he aquí, yo vengo presto. Versículo 21. Disculpe, 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sea así, Señor Jesús. Ahora, algo pasa aquí, hermanos. Estamos nosotros completamente contentos con aceptar la Biblia al pie de la letra. Nosotros creemos las promesas, y con toda buena intención, los cristianos de los primeros siglos también creían estas cosas. Estaban esperando que Jesucristo venga en cualquier momento para llegar y establecer su reino. ¿Cuál reino? El reino que había sido prometido desde el Antiguo Testamento. Ninguno de esos cristianos en el principio sospecharon por un momento que habían malentendido las promesas. Las profecías eran claras. Tú acabas de escucharlas. Tú sabes lo que habían prometido al pueblo de los judíos. Tú sabes que fueron prometidos exactamente al pie de la letra. No estaba Dios tratando de engañarles. Él les había prometido señorío sobre todas las gentes. Y entonces los apóstoles estaban hablando de que venía cerca, ya pronto. Ya viene pronto, dice. Presto, en breve, el tiempo es corto, ya mero. pero mueren los apóstoles, mueren la generación después de los apóstoles, muere otra generación después, otro siglo después, otro siglo después. ¿Dónde está Cristo? ¿No dijo que viene pronto? ¿No dijo que ya luego? ¿Qué pasó? ¿Dios es infiel? ¿Él prometió lo que no cumplirá? Yo no lo creo. Mira lo que dice Lucas 21:31. Lucas 21:31. Dice Cristo. Vamos a leer el 29. Y díjoles una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo de vosotros mismos entendéis que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando viereis hacerse estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo sea hecho. ¿Puedes tú culpar a algún cristiano del primer siglo teniendo estas palabras en su libro de Lucas también, leyendo ahí que dice: esta generación no pasará hasta que todo se cumple? Pensando que tenía Cristo que llegar y cumplir todas estas profecías en esa misma generación, antes de morir aquellos. Porque es lo que él dijo: esta generación no pasará hasta que todo se acontezca. Pero esa generación pasó. ¿Sí ves el dilema, el problema? Dios había prometido algo muy específico cuando llega el reino de Dios. Y luego Dios prometió que iba a suceder en esa generación. Y ellos están diciendo: oye, pero no pasó. ¿Entiendes la prueba de fe que entonces empezaron a pasar los cristianos? Mira lo que dice Mateo 16. Mateo 16. Mira lo que dice el 18. Disculpe. 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Mira, hermanos, mira, nosotros no estamos tratando de ser demasiado listos, solamente estamos diciéndote lo que Cristo, bueno, primeramente lo que había sido prometido en el Antiguo Testamento, las profecías que habían sido dadas a los judíos, y luego cuando vino Juan Bautista predicando la misma cosa: el reino de los cielos se ha acercado. Cristo vino predicando la misma cosa, llegaron ellos a prometer que en esa generación todo esto iba a suceder, y luego dijeron ellos que algunos estaban vivos ahí cerca de Cristo, que no iban a gustar la muerte hasta ver Cristo llegar en su reino. Y luego todos murieron y no sucedió. Ahora, ¿cuál es la solución que tú le hubieras puesto? ¿Cómo vas tú entonces a tratar de seguir creyendo? ¿O vas tú a decir nomás: pues era una mentira, nos equivocamos, creímos a uno que no nos dijo la verdad, estos apóstoles estaban mal? No, la verdad es que un cierto señor Orígenes salió con una muy buena idea. Era un obispo de Cartago, ahí en África, en alguna parte. Y él mismo enseñó, bueno, ¿sabes lo que significa esto? Significa que Cristo sí cumplió, pero lo que él cumplió era espiritual y no carnal. Lo que pasó, él dice, es que se cumplió, pero en espíritu. Se cumplió en la iglesia el reino de Dios, y lo que Dios había dado a los judíos se le ha quitado y ahora se ha dado espiritualmente a la iglesia. Empezaron a espiritualizar todas estas promesas. Empezaron a pensar que cuando habla del reino de Dios está hablando de la iglesia. Cuando habla de que Cristo venga, está hablando del día de Pentecostés. Cuando está hablando de su reino que viene, está hablando de que la iglesia se estableció en el libro de Hechos. Cuando habla de que Jehová va a reinar sobre todas las gentes, está hablando del evangelio que será esparcido a todas las gentes. Ahora, mire, hermanos, podemos culparles, pero yo tengo que decir, es muy difícil la prueba que Dios les había dado en aquel entonces. Ellos estaban tratando de entenderlo lo mejor que podían, pero las promesas que Dios les había dado parecía que no funcionaron. Algo estuvo mal. Y antes de que tú pierdas tu fe, voy a llegar a unos puntos más. No quiero que tú pierdas tu fe. Juan capítulo 12, versículo 31. Estos hermanos que empezaron a espiritualizar todas estas profecías, ellos eran muy listos, muy sabios, ellos tenían sus versículos. Yo quiero que sepas cómo razonan, y hasta la fecha, la mayoría de los cristianos, nombrados cristianos más bien, católicos, ortodoxos y protestantes, la gran mayoría de ellos, lo creen exactamente así hasta la fecha. Juan 12, ¿qué dije? 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Haciendo entender que este reino que Dios había prometido empezó con la crucifixión de Cristo, porque Cristo, así, cuando resucitó de los muertos, venció al diablo, venció a él y lo echó fuera del mundo. Lo ató. Es la idea. Mira lo que dice Juan 16, 8. Juan 16, 8. Y cuando Él viniere, hablando del Espíritu Santo, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado, ciertamente, por cuanto no creen en mí. Y de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. ¿Ves? El diablo es juzgado. El diablo es echado fuera. El diablo es atado. Mira lo que dice Primera de Juan 2:8. Primera de Juan 2:8. Dice: otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él, en vosotros, porque las tinieblas son pasadas y la verdadera luz ya alumbra. Ahora, los hermanos que empezaron a creer de esta manera, ellos se llaman amilenialistas, porque ellos no creen que el milenio va a venir literalmente. Ellos creen que el milenio es un símbolo, solamente una manera de explicar las cosas, que Dios siempre tenía prometido un reino, pero el reino iba a ser espiritual. En su plan, en su entendimiento, estos hermanos piensan que el reino que es prometido en tantos versículos que leímos en el Antiguo Testamento, reino que fue hablado de Jerusalén, reino que habló de la tierra de Israel, reino que habló de los hijos de Jacob, reino que habló de que los gentiles iban a llegar a Jerusalén para adorar a Dios, creen que todo esto fue cumplido espiritualmente en el día de Pentecostés, y ahora mismo el reino de Dios es la iglesia. Niegan por completo un reino que viene. Son amilenialistas. Estos son los católicos y la mayoría de los protestantes hasta la fecha. No creen en el reino de Dios que viene. No creen en el reino de 1,000 años mencionado en Apocalipsis capítulo 20. Espiritualizan todas estas cosas. Piensan que Satanás es atado ahorita. Que ahorita mismo está atado. Y que la iglesia está esparciendo su reino sobre todo el mundo. Y es la razón que los mismos amilenialistas piensan que tienen derecho de apoderarse civilmente sobre todos los reinos de la tierra. La misma iglesia católica cree que tiene derecho de gobernar a los gobiernos. Lo cree porque cree que es el reino de Dios. Y el reino de Dios es prometido que va a gobernar toda la tierra. Entonces ellos, con toda buena fe, creen que están sirviendo a Dios cuando van en batalla y guerra y hacen tantas cosas para esparcir su reino. Por esto llegaron aquí a México a conquistar. No llegaron con Biblia en mano para enseñar. Llegaron con caballos y cañones y ejércitos para conquistar. Pensaron que estaban avanzando el reino. Ese sí es amilenialistas. Bueno, pero poco después, algunos sacaron otra idea. Pensaron que no, ¿sabes qué? Es cierto que el diablo no está completamente atado. Sabemos que todavía es muy poderoso. Entonces, después de la reforma, cuando vieron tanta corrupción por esta idea, sacaron los protestantes otra idea de que la iglesia por el evangelio está avanzando y avanzando y avanzando el reino hasta por fin Cristo vendrá después que del reino. Ahora, esto es una teoría muy curiosa, pero vamos a leer algunas cosas para que sepas cómo ellos lo interpretan. Hechos 2:16. Estos se llaman postmilenialistas porque creen que el reino está ahorita avanzando y cuando por fin tenemos paz en la tierra, Cristo vendrá. ¿Tienen algún versículo? Sí, sí tienen algunos. Ok, Hechos capítulo 2:16. Dice, Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, y será en los posteros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y será que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, la idea aquí es que entre más y más el Espíritu Santo esparce en el mundo, por fin viene Dios. Es la idea, que es el fin, cuando todo este reino se esparce en todo el mundo, cuando se mejora el mundo mucho, por fin vendrá Dios para reinar. Es muy, muy curioso, Hechos 3:19. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo que os fue antes anunciado. O sea, cuando el mundo se arrepienta y se convierte a Dios y todo el mundo ya está en paz, por fin viene Jesucristo para reinar. Esta es la idea. Ahora déjame decirles, hermanos, esa creencia sucedió después de la reforma, cuando parecía que todo iba mejorando, las cosas van mejor todos los días. Ellos pensaron que la causa del evangelio está progresando, el mundo está llegando a tener paz, y esta doctrina era muy popular hasta la Primera Guerra Mundial. La guerra para terminar todas las guerras. ¿Sí? Pero luego se perdió la esperanza con la Segunda Guerra Mundial, y luego se perdió más esperanza cuando estábamos viendo la posibilidad por las bombas nucleares y todo que podíamos destruirnos. Ya se perdió esta doctrina. Ahora déjame decirles, hermanos, yo creo que la Biblia explica todo este problema suficiente. Yo voy a tratar de explicarte para que tú sepas. Dios no estaba engañando a nadie. Él estaba aclarando cosas para que tú creas más. Y esto debe darte fe, más fe aún que los mismos judíos tenían, si tú entiendes lo que enseña la Biblia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a leer el 2 y el 3. Que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, en primer lugar, fíjate, hermanos, que aquí no dice él que el día de Cristo está cerca. ¿Cuántas veces había dicho, yo lo leí ahorita, que dice la Biblia, el Señor está cerca, la venida del Señor está cerca, estamos en el último tiempo, el tiempo es corto, ya ha llegado el día? ¿Cuántas veces lo dice? Pero luego, mezclado entre todo esto, hay algo que él dice. Oye, él dice, yo no quiero que te molestes por las cartas que hemos mandado. No te preocupes, aun si es una carta nuestra que te dice que el día del Señor esté cerca, no lo creas. No está tan cerca, él dice, porque tiene que suceder cosas antes que venga ese día. Entonces, esto debe hacerte pensar un poco antes de asegurar que debía llegar este rápido. Primera de Timoteo 4:1. Ok, pero los apóstoles dijeron que estamos en el último tiempo. Ellos en aquel entonces dijeron, estamos en los últimos tiempos, ya este se acabó. Dicen ellos que el tiempo estaba cerca.
Gracias, hermano.
Ok, ¿qué dije? Primera de Timoteo 4. Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios crió para que con nacimiento de gracias participasen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad. ¿Notaste algo aquí, hermanos, que Pablo dice en los venideros tiempos? Él no está diciendo que ya luego va a suceder, sino que existe en el futuro unos tiempos que tienen que pasar, y que en los venideros tiempos va a pasar esto y el otro y el otro. Él está haciendo claro que no deben entender que ya está en nuestra vida que va a suceder esta cosa. Oh, mira, y esto no es lo único. Segunda de Timoteo 3:1. Segunda de Timoteo 3:1. Esto también sepas, que en los postreros días, o sea, no estamos en los postreros días. Pablo está diciendo, no estamos en los postreros días. En los postreros días llegará esto. Vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, etc. El 5 dice, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita. Hablando de los postreros días, tiempos venideros, que va a pasar mucho después. Si lo ves, ellos sí te avisaron. Tienes tú que entender toda la Biblia, no solamente un párrafo aquí o allá. Segundo de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes, teniendo comezón de huir, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Otra mención de la apostasía prometida. Segunda de Pedro 3:3. Leímos en Primera de Pedro que el tiempo era corto. Segunda de Pedro 3:3. Sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo, y la tierra que por agua y en agua está asentada por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1,000 años, y 1,000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, yo no sé si lo notaste, pero Pedro aquí está diciendo, no es luego, luego. Él está diciendo, en los postreros días, primeramente van a empezar a decir, oye, todos los padres durmieron sin ver la venida del Cristo. ¿Qué pasó? Él mismo está profetizando su propia muerte. Él está profetizando la muerte de todos los padres. Él está profetizando un buen tiempo entre la muerte de los padres para que todas las personas digan, ¿qué pasó? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Y luego él lo explica. Un día con el Señor es como 1,000 años y 1,000 años como un día. ¿Sabe lo que Pedro está diciendo? No será luego, luego. ¿Cuántas veces dice la Biblia que será luego? Y luego él dice, pero no será luego. Algo tiene que pasar antes. Es un largo tiempo. Judas 1:18. Penúltimo libro de la Biblia, Judas. Dice, como os decían, que en el postrer tiempo habría burladores que andarán según sus malvados deseos. Mira, él dice que hay postreros días que vendrán en el futuro, lejos. Mira, lo que te quiero decir, hermanos, es que es cierto. ¿Cuántas veces dice la Biblia que será pronto, que estamos en los últimos tiempos? Pero también la Biblia a la vez estaba explicando que iba a pasar mucho tiempo antes del fin. Entonces, cualquier hermano que quiere leer la Biblia solamente se pone sincero y quiere saber cuándo será, y hubiera sabido que no iba a ser luego, luego. Oh, entonces tenemos que entender cómo Dios habla, cómo Dios trata, cómo es posible que esto pasa. Un día es como mira, tienes que entender esto. Cuando Dios dice un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día, Él está diciendo que en los ojos de Dios lo que es corto tiempo para nosotros es mucho tiempo. Él está diciendo, tú no puedes contar lo corto en los ojos de Dios. Es una buena explicación por esta contradicción que parece. Pero yo quiero también que sepas, hermanos, que cuando Él está diciendo estamos en el último tiempo, Él está diciendo una promesa. No solamente está, parece un engaño que Él dice, ya mero, ya mero, y luego no sucede. Él está prometiendo algo aparte de qué tan lejos está. Él está diciendo, no hay más dispensaciones entre nuestra y la venida de Cristo. Este sí es el último tiempo. Él está diciendo, no te preocupes, no va a haber más sorpresas. Solamente sepa que estamos en el último tiempo, ya mero. Él dice, cuando dice Él que que solamente estamos esperando la venida de Cristo, quiere decir ninguna más sorpresa. Lo que nosotros tenemos ahorita es la final dispensación hasta que Cristo venga. Y aunque esto dure 2,000 años, lo que ha durado hasta ahorita, podemos asegurar que estamos en el último tiempo. Ahora, hay otra cosa que tienes que entender, hermanos, y yo no sé si lo puedo explicar bien, pero esto sí me da mucha fe, entonces voy a intentar explicártelo. Todas las profecías en la Biblia tienen un doble cumplimiento. Bueno, digo todas, yo creo que la gran mayoría tienen un doble cumplimiento. Quiero decir que tienen un cumplimiento parcial al principio, y luego después tienen un cumplimiento completo. Y otra manera de entenderlo, el principio tiene un cumplimiento simbólico o espiritual, y en el final tiene el cumplimiento verdadero. Te voy a mostrar algunos ejemplos. Mira Jeremías 32:36. Jeremías 32:36. Ahora, presta atención a lo que Él dice. Y con todo ahora, así dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad de la cual decís vosotros, entregada será en mano del rey de Babilonia, a cuchillo, a hambre y a pestilencia. He aquí que yo los juntaré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo y saña grande, y los haré tornar a este lugar y harélos habitar seguramente, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios, y daréles un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que hayan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, y que no tornaré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, que no se aparten de mí. Ahora mire, yo no sé si lo viste, pero aquí él está diciendo: yo voy a mandar a todos ustedes en cautiverio al rey de Babilonia. Y luego él da una promesa: pero voy a retornarlos a este lugar. Él acaba de decir unos capítulos antes que esto iba a durar 70 años. Y luego él dice: voy a regresarles a esta ciudad. Pero él dice: voy a regresarles de todas las naciones donde los he esparcido. Pero luego dice, mira, lo que él está diciendo es: yo voy a mandarles al cautiverio con Nabucodonosor, ustedes van a ser cautivos en Babilonia y luego van a volver a su tierra. Pero él dice, van a volver a su tierra de todas las naciones. Y luego él dice: voy a poner mis leyes en sus corazones. Voy a ponerme, yo voy a hacer un corazón nuevo en ustedes y van a servirme perpetuamente. Yo quiero preguntar, ¿esto se cumplió 70 años después? No, solamente parcialmente se cumplió. Un poquito se cumplió, pero se va a cumplir completamente en el futuro. ¿Cuántas veces lo hemos visto prometido ayer? Se va a cumplir completamente. Ya se cumplió parcialmente. Ahora, muchos, muchos ejemplos hay de esto, hermano. No puedo tocar muchos. Ahorita, déjame leerte uno. Bueno, no voy a poder leer todos. Vamos a leer uno más. Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. ¿Qué es la promesa? Que antes que venga Cristo, vendrá Elías. Ya saben ustedes que cuando la Biblia en el Antiguo Testamento habla de que vendrá el Cristo, nunca dice que vendrá dos veces. Siempre habla de la venida de Cristo en el Antiguo Testamento. Solamente en el Nuevo Testamento explica que Él vendrá otra vez. Los dos veces que viene, eso es otro ejemplo de que Dios en el principio cumple la promesa parcialmente, luego para cumplirlo completamente después. La venida de Cristo tiene muchas profecías. Algunas se cumplieron en la primera, las demás profecías se cumplirán en la segunda venida. La gran mayoría serán cumplidas en la segunda venida de Cristo. Quiero decir que en el principio Dios da la confirmación de la promesa, la confirmación de la profecía, para después dar el cumplimiento. Y la Biblia usa esas mismas palabras para explicar esto. Ahora aquí dice que vendrá Elías. Y Elías vendrá, dice. Ahora mira lo que dice Lucas. Lucas 1:17. Lucas 1:17. Porque él, hablando de Juan Bautista, porque él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Ahora yo pregunto, Juan Bautista, ¿es Elías? Dice aquí que vendrá en el espíritu de Elías. ¿Se cumplió aquí la promesa? No, solamente se confirmó. Déjame decirte, hermanos, esto se cumplió solamente en algún sentido pequeño. La Biblia dice, mira, vamos a leerlo, Mateo capítulo 17:11. Mateo 17:11. Dice, y respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Mas os digo que ya vino Elías y no le conocieron. Antes hicieron en él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y los discípulos entonces entendieron que les habló de Juan el Bautista. Ahora, yo sé que es un poco difícil captar, pero lo que está diciendo es que la promesa se cumplirá al pie de la letra, aunque ya se cumplió en algún sentido menor. ¿Sí me explico? Si se cumplió en el espíritu de Elías, se cumplió suficiente para que ellos no tengan pretexto para negar a Cristo. Se cumplió que Elías vino en espíritu, pero algún día se cumplirá al pie de la letra. Ahora, ¿por qué lo hace? Mira lo que dice Romanos 15. Romanos 15. ¿Quieres saber por qué se cumple en dos etapas las profecías? Mira lo que dice el versículo 8. 15:8, digo pues que Cristo Jesús fue hecho ministro de la circuncisión por la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres. Para confirmar, dice la Biblia, que estas cosas suceden de esta manera, para confirmar. Piénsalo, hermanos, Dios da una promesa. Si Él no da ninguna confirmación, solamente es una promesa hecha en el vacío, y esperamos 1,000 años, 2,000 años, 3,000 años, ¿y quién va a estar esperando esta cosa? Pero ¿qué pasa si Él da una confirmación al principio? Algo, quizá, un depósito ahorita, te lo doy ahorita, para que sepas lo que vas a tener después. Así trabaja Dios. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, no por completo, Él es las arras de nuestra herencia. Tarde o temprano Él va a darnos lo completo, todo. Lo que quiero decir, hermanos, es que Él hace las cosas de esta manera para ponerte el sabor en la boca, para que tú lo desees aún más, para llenarte de fe. Cuando Él dijo que iba a regresar ellos a su tierra, y dio muchas más promesas de ser ellos, de que ellos iban a reinar sobre todas las tierras, ellos vieron que regresaron dentro de 70 años, regresaron, hicieron un templo pequeñito, y mismo Ageo dice, ¿ves este templo? ¿Alguien recuerda el primer templo? Era mucho mayor que este, pero Dios dice, sepa que este templo segundo, este nuevo templo será aún más glorioso que el primero. Pero mientras se quedaban con ese chiquito, ese pequeño, como una confirmación, Dios hace las cosas de esa manera. Ahora fíjate, hermanos, esto no es para desesperarnos. Piensa de esta manera. Si yo tengo una hija, desde los 10 años me está pidiendo un cachorro. Papi, cómprame un cachorro. Y yo digo, algún día, hija, te voy a comprar un cachorro. No te preocupes, y cada año me está diciendo, oye, papi, yo quiero para mi cumpleaños un cachorro. Algún día digo, hija, voy a comprarte un cachorro. Sí, y por fin, ella llega, su cumpleaños número 12, y ella ve una cajita en la mesa, todo bien bonita la cajita, cubierta de ese papel muy bonito y todo, y ella va y agarra la cajita pensando, ¿será un cachorro? Y ella la sacude, y no es un cachorro. Se puede saber, sacudiendo. ¿Desalentada? Sí. ¿Decepcionada? Sí. Quizá desesperada, ¿cuándo me va a comprar un cachorro? Pero ella abre el presente y saca una bolsita de croquetas. Ahora, lo que yo pregunto es, ¿será ella más desilusionada por las croquetas? ¿O será más ansiosa diciendo, Oye, me dio croquetas. ¿Qué puede significar eso? Eso tiene que ser algo bueno. Es buena señal, ¿no? Que estamos acercándonos un poco más. Cualquier día de estos, él me va a comprar un cachorro. Este es el propósito. Si le das croquetas a tu hija que está pidiendo cachorro, no es para que ella sea muy desalentada, muy decepcionada, sino es para darle un sabor en la boca, diciendo con ganas, con esperanza, va a venir el día que él va a cumplir su promesa. Y es lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios está diciendo que él va a cumplir estas cosas. Fíjate, si es posible que Dios no cumple las promesas que él prometió a los judíos, si es posible que Dios no los cumpla al pie de la letra, ¿qué garantía tendrías tú de que él te daría la vida eterna? Si es posible que Dios no cumpla esas promesas que leímos al principio de hoy, si es posible que los apóstoles dijeran, oye Jesús, ¿restituirás tú el reino a Israel en este tiempo? Y él no lo hiciera, él nunca lo cumpliera, él nunca les diga nada, solamente diga, pues espiritualmente, más o menos quizá. Yo no tendría ninguna confianza que él me va a salvar en aquel día, que él me resucitará y él será fiel a su promesa en aquel día. Pero sabiendo que él no ha quitado sus promesas, él no ha desechado su pueblo, él sí restituirá el reino a Israel, él lo hará cumplir al pie de la letra. Esto me da esperanzas de que todo lo que él me ha prometido también cumplirá. ¿Vendrá Cristo? Oh, sí, él va a venir. Tú dices, bueno, pero ha tardado mucho. Sí, pero ya te dio el sabor en la boca. Él ya te ha dado mucha confirmación. Él te ha demostrado muchas cosas para que tú estés esperando con paciencia. Para Dios no es difícil. Para Dios él puede esperar 1,000 años y se le pasa como un día. Si tú quedas 50 años con la misma mujer, se te va a pasar un día solamente. Vas a sentir nomás un día, 10 minutos bajo el agua. Pero para Dios no es problema. Él supo este problema. Por esto las profecías, él casi siempre da la profecía, algo grande que va a suceder, y luego da poco a poco las cosas. Por esto da Pedro podía predicar en Hechos capítulo 2. Él puede predicar cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablando en lenguas y viendo visiones. Él podía decir, esto es lo que dijo Joel, que tus hijas van a ver visiones y ellos van a ver estas cosas grandes y el Espíritu de Dios será derramado. Y luego dice, el sol será vuelto en tinieblas, la luna será cambiado a sangre antes que venga ese día del Señor. Pero la luna no se convirtió en sangre, el sol no se hizo tinieblas, solamente vimos un poquito del llenamiento del Espíritu Santo. Pero él podía decirlo. ¿Sabes lo que él está diciendo? Queda confirmado con esta señal que él nos dio. Queda confirmado, tarde o temprano se va a cumplir al pie de la letra completamente. Por eso él dice, confiad, confiad, bendito todo aquel que confía en las promesas de Jehová. Él mismo confirmará, él mismo cumplirá todo lo que él ha prometido para Israel, para su pueblo, para los gentiles, para este mundo, para la gloria de Cristo. Todo se cumplirá en su tiempo.
Claro. Adelante.